les comentábamos que hay en nuestro país mucha gente que ama los libros. Sí. Y que además de amar los libros, también está enamorado de contarle a la gente qué es lo que lee, qué es lo que disfruta de los libros. Y por eso varios grupos de jóvenes crearon una red nacional de lectura integrado por aproximadamente 40 clubes de lectura. Y tenemos a una de sus integrantes, que es coordinadora del Club de Lectura UI de Uruguay. Y ella es Joana Pelufo. Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar por acá.
Un gusto recibirte. Joana. Uno siempre piensa o siempre está ese pensamiento colectivo de que a los jóvenes ya no leen, ¿no? Aparentemente el libro está en desuso. ¿Es así o es un mito?
No, es un mito, es un prejuicio. Es algo que nosotros desde el Club de Lectura UI venimos intentando derribar desde hace 5 años y que creemos que lo estamos haciendo. Uno de nuestros propósitos 2019 era no tener que volver a decir que qué pasa que los jóvenes no leen. Nosotros cuando empezamos a trabajar, que es el Club Lectura UI, es un grupo autogestionado de jóvenes que nos reunimos mensualmente en Casa Inju. Trabajamos con Agustina Aguilera y Stephanie Campi, que son mis compañeras en coordinación, con esta idea justamente de derribar esos mitos. Porque en realidad la lectura, ya de forma subjetiva, es una experiencia muy personal, ¿no? Cada uno puede interpretarla de una forma diferente conforme lo que tiene en su cabeza, conforme el track de historias que conoce. Pero qué enriquecedor es cuando uno tiene la oportunidad de poder compartirlo con otros. Entonces, cuando uno se da cuenta que compartirlo y tener la posibilidad de conocer otros jóvenes, otros no tan jóvenes, porque en el club nuestro el más chico tiene 14, pero el más grande tiene 60, y el promedio es de 26 años. Cuando tenés esa oportunidad de poder escuchar a otras personas, te das cuenta en realidad que es muy fácil derribar mitos, porque en realidad hay mucha gente que lee. La lectura es una actividad solitaria que va mucho en lo que vos tenés en tu cabeza y que puede enriquecerse si tenés la posibilidad de contarlos para los demás.
Y sobre eso te iba a consultar, puede que a uno le encante leer, pero ¿qué desafío presenta el compartirlo con otros, ¿no? Porque estamos acostumbrados a leer solos y en solitario, bueno, luego que nos acostamos o cuando nos vamos a bañar o caminando por la playa, repensar ese libro, repensar esa historia con la que te encontraste, hacer un paralelismo con tu propia vida, pero esos son todos trabajos en la intimidad. ¿Qué desafío presenta al momento de encontrarse y compartir qué es lo que sintió cada uno?
Es un desafío enorme porque en realidad primero es, como decíamos, eso de la lectura es esta expresión también de subjetividad. Yo lo voy a interpretar de la forma en que estoy acostumbrado, que los valores y mi modelo de trabajo está. Pero ¿qué pasa cuando siento que es demasiado lo que leo y me abatato? Me siento como que estoy como demasiado. Cuando nosotros creamos el Club de Lectura, justamente era lo que pasaba. Sentíamos que necesitábamos un lugar donde pudiéramos sacar de la cabeza todo lo que nosotros sentíamos cuando teníamos esa transmisión de pensamiento entre lo que era el autor y yo como lector. Y es un desafío enorme, pero eso es lo que se puede hacer, porque justamente cuando los clubes de lectura pueden ser una herramienta de cohesión social y de desarrollo personal. Entonces, ya de por sí participar de un club, en lo que sea, con un interés afín, ya de por sí tiene como un sentido de pertenencia y un compromiso y un lugar a salvo. Entonces, en realidad también lo que puede llegar a pasar es que vos al principio seas muy tímido en poder contar lo que te parece y después como te invita el resto de las personas que forman parte de ese club a que te animes a contarlo, porque parte de lo que es el club de lectura, lo que te hablo del nuestro, pero en realidad en general como forma el club de lectura, es el desarrollar el espíritu crítico, es el fomentar el conocer nuevas historias y salir también de esta caja de esa zona de confort que uno puede tener con respecto a lo que lee. Entonces, esos desafíos muchas veces es el tiempo, la hiperconectividad, tengo tiempo más para ver películas o series que leer libros, y en realidad el hábito de la lectura es algo que se construye diariamente. Yo puedo, en vez de ponerme a ver una serie, dedicarme 10 minutos a leer un cuento.
Cuando uno dice leer, ¿es exclusivamente leer libros?
No. Se puede, en realidad la lectura como fenómeno es algo que ya vincula en distintos canales. Puedes hacerlo, sí, a través de un libro físico. También lo puedes hacer con un Kindle, ¿no? Por ejemplo, en digital. Por ejemplo. También puedes los audiolibros. Los audiolibros es una forma de lectura también, que es algo que te cuenta la historia simplemente escuchando. Puedes ir en el auto y estar escuchando. Los pasó, por ejemplo, que tuvimos el mes pasado hablando de Frankenstein y una de las coordinadoras me decía, bueno, yo en realidad me puse el audiolibro y escuché la historia y me encantó vivirlo de esa forma. Leer en realidad, ya y más con la etapa ahora, democratización de la información, acceso a la tecnología, vale todo, en realidad. Claro, y vale también la difusión de la lectura, porque también lo que son las chicas, los que trabajan con los booktubers y los bloggers, que son también medios de difusión que utilizan para que la gente se acerque a la lectura y lo hacen a través de videos de YouTube y blogs.
Sí. Pará, contame qué es booktuber, que no lo tengo.
El booktuber es una persona que, en particular ahora hay una correntada muy fuerte acá en Uruguay, que son chicos que reseñan libros y resumen en un video, 6-7 minutos, su punto de vista. ¿Sirve como forma de difusión? Sí. Va directamente atacado a los jóvenes, sí. Y muchas veces nosotros venimos trabajando con los booktubers desde que empezamos como club, que empezamos en el 2014, y ahora también hay como en el marco del Plan Nacional de Lectura, tienen como un proyecto de llevar a los booktubers a liceos del interior para que ellos también puedan transmitir su opinión y contarles también a los chicos que hay otras formas de leer, como decías vos. En realidad, todo vale. Entonces, nosotros lo que está bueno que se sepan es que están los booktubers que lo hacen por un video de YouTube y están los bloggers que son con un perfil mucho más tímidos, a veces que no se bancan esto de la vida.
No ponen cara,
no ponen cara, pero lo hacen a través de blogs y de entradas, y muchos de ellos también se tiran después por el lado periodístico y demás.
Escuché por ahí que en alguna estadística que tal vez sí ha mermado entre los jóvenes la compra del libro físico, pero que los jóvenes, sumando las lecturas en Facebook, en redes sociales, en portales, se lee mucho más de lo que tal vez se leía antes. ¿No pasa también que los escritores deberían repensar la manera en que comunican sus proyectos de lectura? ¿O no va a haber entre unos años una nueva era de que diga, bueno, hay que acomodar el cuerpo para invitar a los jóvenes a leer como tal vez conocemos de manera más tradicional?
En materia de escritura en particular, nosotros desde el Club de Lectura Hoy tenemos la oportunidad de trabajar con muchos autores uruguayos, desde los clásicos como Federico Ibáñez, que si me escucha que le digo clásico, pero es un clásico, Martina Valiente en la infancia de varios de esos uruguayos, hasta los más recientes, por ejemplo, Sofía Guerre, que es una joven autor uruguaya que presentamos Proyecto Pandora en Ideas Más. Ellos ya tienen eso seteado, o sea, ellos ya saben que en realidad cuando vos le preguntás a un escritor, y ahí yo toco de oído, en realidad yo leo, pero no escribo. No todo el que lee escribe, sí, todo el que escribe tiene que leer. Bien, eso sí es importante.
Bueno.
Pero cuando tengo la oportunidad de hablar con los autores, ellos te dicen que ellos, primero que cuentan historias. Y hay veces cuando cuentan historias, lo hacen en un contexto que saben a quién va dirigido. Entonces tenés la escuela que te dice que escribe directamente para jóvenes y que piensa, por ejemplo, en meter temas de redes sociales, en lograr esa paridad y lograr que el adolescente joven se siente identificado con la historia. Lo hace, por ejemplo, Mariela Peña, que es una autora argentina, que ella trabaja mucho en No creas todo lo que ves, por ejemplo. Es un libro juvenil de la editorial Iquipú, que el 80% de la historia es porque la protagonista ser novia con el tuitero más famoso del condado. Entonces, en realidad, lo que importa, y eso creo que es un gran desafío que hacen los autores al crear historias, es sí tener en cuenta las redes sociales, sí tener en cuenta algo que permita a los jóvenes acercarse más. No es lo único, pero sí es importante. Y ellos lo tienen presente. Lo que pasa es que a veces que no se sabe, porque lo que hay que hacer acá es apoyar aún más al autor nacional. Hay seguir apoyando la difusión de los autores.
¿Crees que hay poca ayuda?
Creo que en realidad hay, pero que se puede haber mucho más. Mucho también de eso está vinculado con lo que es lo de la Red Nacional de Clubes. O sea, lo mismo, nosotros apostamos a que hay esfuerzos aislados en pos de la promoción de la lectura en distintos aspectos. Hay personas anónimas que hacen biblioladeras, personas anónimas que están llevando, van a lugares para los ancianos, que van a escuelas a compartir lectura. Imagínate el poder del impacto si podemos lograr que se aúne en una sola red. Si podemos consolidar el apoyo y el enfoque para trabajar en pos de algo común, puede ser mucho más fuerte y se puede generar más.
¿Y eso es lo que quieren?
Eso es lo que queremos.
Catálogo, digamos.
En realidad, con respecto a lo que es Clubes de Lectura, nosotros, la Red Clubes de Lectura es una iniciativa que parte del trabajo que venía haciendo el Centro Cultural de España con Elena Parentini. Ella trabaja desde la Mediateca y venían hace como 2 años trabajando con distintos encuentros para fomentar la lectura, con los cursos acerca, distintas actividades. Y también, ¿qué pasa? Dentro del Centro Cultural de España hay 3 clubes que son súper activos. Tenemos un club de lectura para niños y niñas, que es el que lidera Maite González Vallejo con Luciana Bratil, que ellos trabajan bien con niños de 7 a 12 años. específicamente con esto de crear generar espacios de intercambio con los niños desde muy temprana edad y también fomentar el compromiso de la familia en el proceso. Y luego hay dos clubes de adultos que son lectores extremos, la referente es Rosa Pasejic para trabajar para la red, y luego hay talleres que trabajan con Rosana Pratt. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que veíamos esto, y nosotros como Club de Lectura UI que trabajamos en el INJU, nosotros lo que vemos es, primero, que viste la paridad de edades. O sea, sí, tenemos niños, jóvenes y adultos, y cada uno de los clubes está trabajando en promoción de lectura de distintas formas. Lectores extremos tienen reuniones mensuales, era más cerrado en un principio, y era justamente con las personas que se sumaban. Los niños Maite, por ejemplo, y Lucía tenían cupos limitados, ahora el desafío del 2019 es lograr que entren más niños y poder dividirlo conforme a las edades, con una forma más con respecto a la edad. Y nosotros también, con ese desafío de querer trabajar de a poco con respecto a la actividad de promoción, hacer presentaciones de libros, ferias, de que trabajamos en la Feria del Libro, somos promotores de lectura. Entonces, el potencial de todos juntos explota. Y entonces la idea era esta. Nosotros se nos ocurrió mucho también trabajando de decir, bueno, ¿por qué no creamos una red consolidada que sea referente a nivel nacional en materia de creación de clubes de lectura autogestionados?
Eso es un desafío promoción también, ¿no? Porque es casi que ser un emprendedor.
Sí, claramente.
¿Cómo
sí,
se educa en eso?
Se educa a través del ruido primero, la sensibilización. Nosotros como de la red tenemos como ciertos objetivos que van en esto de, primero, brindar información y apoyo en el seguimiento de clubes de lectura. Si vos querés crear un club de lectura o estás en uno y querés mejorarlo, que tengas un lugar referente donde puedas ir y preguntar. Por supuesto que las personas que estamos ahí contamos con experiencia en clubes de lectura en distintas formas y también nos estamos formando permanentemente. O sea, claramente, bueno, Maite, por ejemplo, tiene formación también con animación de lectura. Entonces, es como que nosotros también nos interesa aprender más y volcar todo nuestro conocimiento para que los demás se le haga el terreno más liso.
Claro, porque a veces por circunstancias de la vida uno puede tener que dejar de participar del club. ¿Y cómo se hace para que eso perdure más allá de las personas?
Nosotros, en realidad, cuando tuvimos la oportunidad en el tercer encuentro de clubes, que fue donde lanzamos esta red, que justamente, como te decía, la idea es brindar información y apoyo, monitorear la creación de clubes de lectura, también difundir actividades en conjunto, que todos podamos difundir cruzada las actividades de todo. En un momento estuvimos en el tercer encuentro donde Silvia Baglietta, que es una experta argentina con respecto a clubes de lectura, decía, lo más importante, que lo que hace que diferencie un club de lectura es el compromiso y el tema que se mantiene en el tiempo. Si vos lográs crear en un grupo de personas el sentido de pertenencia porque hay un interés común y es muy fuerte lo que ellos quieren hacer, eso se hace solo. La gente siente que una vez al mes tiene un ratito para ir a hablar sobre el libro que eligió mensualmente.
Y que después sobrepasa el libro, ¿no? Es un encuentro con amigos, con Exacto. gente conocida, con la que uno tiende redes y genera empatía. ¿Cómo llegan los jóvenes y adultos al club de ustedes?
Mira, en el caso del Club de Lectura UI, nosotros tenemos distintas formas de llegada. En las redes sociales, por ejemplo, nos pueden seguir, hashtag Club de Lectura UI, y después también en el grupo de Facebook, que es por donde nos manejamos. Pero lo que pasa mucho también es el efecto boca a oído. Muchos de los chicos que son nuestros, de los miembros, o sea, estoy hablando de gente, la más chica tiene 14, la más grande tiene 60, un promedio de 25 años, perfiles diversos, humanidades, pero no todos humanidades. También tenés ingeniería, tenés ciencias, tenés comunicación. Yo soy relaciones internacionales. Mis colegas, mis coordinadoras también son diseño gráfico y de gestión cultural. Hay una diversidad tremenda en eso. Entonces, ¿qué nos da la diversidad? Nos da la diversidad en lo que cómo nos integramos y la cantidad de gente que podemos traer, claro. Y también en lo que leemos. Eso, porque eso
ese es el desafío.
Importante. Te quería preguntar eso. Yo de grande le encontré la vuelta a los clásicos y hoy son como una guía, son como un parámetro, porque he leído tanta cosa que no me pareció que sea digna de un libro. Uh-huh. Los clubes de lectura funcionan como filtro, tipo, no pierdas el tiempo en eso, por más que te guste. Nutrite un poco más de buena literatura arrancando para este lado. ¿Me explico? Como guía, como filtro.
Sí, te explico.
Hay mucho libro, hay mucha gente que escribe que tal vez, no te digo de llegar al nivel del clásico, pero al menos que haya tenido no solamente esa experiencia para contarlo, que terminó siendo un libro, sino una trayectoria mínima como para poder escribir.
Ahí también es un gran tema que puede ser de horas, decir qué es literatura de calidad.
Ahí está.
Y eso es un tema.
Pero supongo yo que los clubes lo han hablado mucho antes que nosotros.
Mira, yo te cuento cómo hacemos nosotros en el Club Lectura hoy. Nosotros en el Club Lectura lo que hacemos es apostar a la diversidad en principio no teníamos como, decíamos qué libros queremos leer en el ámbito del club. Y así salió 3 meses seguidos distopía y leíamos Orwell y leímos Bradbury y leímos Huxley. Pero también pasaba que 3 meses seguidos distopía, amigo, salís a la calle y ves monstruos donde no hay. Está complicado. Entonces lo que hicimos nosotros es hacer meses temáticos. Ahora, por ejemplo, este año ya los publicamos y cuando nos conformamos la idea de qué mes temático va a ser es también con respecto, tomamos la temperatura de lo que el club quiere.
Claro.
Te estoy hablando casi 30 personas que va mensualmente, claro, que tienen perfiles bastante claros en lo que les gusta, pero tienen algo claro que es, en el club de lectura la idea es salir de la zona de confort. Uh-huh. Entonces vamos a conocer todo lo
hay
que
hay que con una amplitud de mente, ¿no?
Es una amplitud de mente, tener, porque ya la lectura te la da.
Claro.
La lectura, si vos desarrollás el espíritu crítico y vos también trabajás en esto no me gusta, tenés la posibilidad de ir a un grupo donde a otro le va a gustar y vas a entender por qué al otro
le
gusta.
Ahí está.
Entonces, en realidad, ¿qué pasa? No solamente te enriqueces vos como persona, porque, como decía hoy, el club de lectura como colectivo apunta a ser una herramienta de cohesión social y de desarrollo personal. Y también lo que significa aprender constantemente y aprender del otro y ser más empático y también trabajar mucho con el autoconocimiento. Entonces, eso es un proceso que a veces solo, cuando vos agarras un libro y estás abrumado con la rutina y con tus cosas, y tal, capaz que no le seguiste la bola al autor y te quedas como frustrado, y tal, y queda en esa. Imagínate si vos, ese libro, que venís con esa frustración que no entendés, vas a ponerse en común una vez al mes, con el mes del mes, y decimos, Ulises, a mí me pasa esto. No, lo que pasa es que, mira, vos no viste tal cosa. Ah, mira, qué bueno. Y así es como que vamos. Porque pasó de ser un me gusta, no me gusta en un principio, también estábamos viendo cómo funcionaba, te hablo claro, siempre desde el Club de Lectura hoy, ¿no? Cómo funcionaba esto de la dinámica, porque moderamos, tenemos debate, pero también fuimos, bueno, vamos a elevar un poquito también el nivel de exigencia cuando qué estamos leyendo, qué estamos hablando, qué es lo que queremos discutir. Y eso llevó también a que, bueno, varios de nuestros integrantes, como te decía, de todo pelo y color, hacen de todo. Tenés profes de filosofía, profes de historia, profes de idioma español. Entonces, cuando vos estás discutiendo algo, ellos te ponen en contexto.
Claro, claro.
En el caso, por ejemplo, Frankenstein, que estuvimos en diciembre, nosotros siempre lo que hacemos son, además, presentaciones de autores. Llevamos todos los meses llevamos a un autor nacional, a un colectivo, a alguien que esté vinculado al ecosistema literario para que nos pueda seguir ayudando y seguir enriqueciendo. Fueron las chicas de Escritores Alternos, que es un colectivo que trabaja mucho con el tema de la ciencia ficción, y ellas nos pusieron en contexto los 200 años de Frankenstein. Entonces, antes de empezar a hablar nosotros, discutir, empezamos a entender cómo Frankenstein y cómo había en Mary Shelley había todo impactado desde su contexto, la pintura, todo eso.
Lo nutritivo que es, ¿no? Bueno. Conocer los contextos
con la
para poder entender.
Repleta de cosas. Claro, claro, y eso en realidad es una forma de decir, bueno, soy capaz de leer cosas distintas, soy capaz de cosas que no ni a palo tocaba, lo cual te puedo asegurar que pasa. Sí. Y tengo el también se crea este refugio de lector que vos vas a un lado y donde vos digas, no me gusta, no te van a tirar con piedras. Es decir, claro, bueno, a ver, ¿por qué? A ver, vengan de a uno, pero ¿por qué?
Explícate.
Hay autores que están como por la cátedra, digamos, como un poco relegados, ¿no? Paulo Coelho, otros autores que están como medio apaleados. ¿Ustedes ahí se dan ese tipo de discusiones cuando se pone en duda un autor o realmente lo valioso que puede ser una obra, ¿no? ¿Se dan esas discusiones o solamente se remiten al contenido de una obra determinada?
No, siempre una reunión de club de lectura es un viaje porque empezás por un lado y empezás a filosofar de la vida. Y en realidad, nosotros no tenemos autores baneados, no hay temas baneados. O sea, siempre hay también este respeto al autor porque lo escribió. O sea, es una persona que se sentó y escribió lo que quiso y escribió un tema y hay que tenerle cierto respeto ya de por sí por ser un autor. Entonces nosotros en realidad cuando vamos a las reuniones y conversamos lo que pasa, sí pasa a decir, bueno, te digo un ejemplo, ahora el mes de febrero va a ser mes erótica. Primera vez en el club que vamos a atacar el tema. Claramente que el mes erótica va a venir con un cargue de prejuicio.
Obvio,
y de qué voy. Y bueno, ¿y va a ir 50 sombras o no va a ir? ¿Y no? ¿Vamos a poner Marqués de Sade o no? Entonces, genera eso. Genera que los chiquilines empiezan a hacer ejercicio de sacar las túnicas del prejuicio y empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero discutir con 30 personas más de distintos perfiles, de distintas edades? ¿Con qué me quiero ir?
Está bueno.
Cuando pasa eso, estamos
en
otro
lado. ¿Qué pasa con algún libro extremo, como por ejemplo Mi lucha de Hitler?
Ojalá salga.
Ahí va.
Ojalá
lo discuten entre 30.
Sí, por supuesto.
Y va a haber 30 visiones que te va a echar luz sobre el tema.
Divino.
Está bueno, está bueno.
Bueno,
está bien.
Pasó, por ejemplo...
No hay baneados.
No, no.
Listo.
Tuvimos una categoría de libros baneados y salió El cuento de la criada de Margaret Atwood. Una maravilla. Bueno, la discusión fue una maravilla.
Claro.
También dijimos, bueno, otra cosa que somos como un... Queremos ser como un bastión de defensa de la lectura, la juventud, aunque ya la juventud... Sí, es como que no quiero catalogar porque va mucha gente de distintas edades al
claro.
club, pero un bastión de defensa de la lectura y también de la producción nacional. Entonces nosotros siempre es, en los meses temáticos, algo hay vinculado a lo nacional. Cómics uruguayos, conocimos, acá hay una cantidad de escritores, ilustradores, guionistas de cómics que son absolutamente reconocidos a nivel internacional y hay veces que parece que no, nadie es profeta en su propia tierra en muchos aspectos. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es seguir apoyando eso. Hay mucho trabajo de la AUCH, que es la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta. Hay golazos, personas como Matías Vergara, Rodolfo Santulo, los Silva Bros. Son como puntos que no puede ser que no sean conocidos. Entonces, nosotros a través del club es, bueno, vamos a hacer una charla de cómics, ponele. Porque como te decía, en el Club de Lectura Hoy, no solamente tenemos reuniones mensuales, que es lo que religiosamente hacemos todos los meses en Casa Inju, sino que también hacemos actividades de promoción. Entonces, traemos autores, participamos, tenemos aliados estratégicos claros como el Centro Cultural de España, el Plan Nacional de Lectura, el Museo Zorrilla. Entonces, con ellos, y las librerías, saben, sobre todo las librerías, generamos instancias, llevamos a los autores a las librerías, hacemos cosas temáticas, llamamos algo, vamos a la noche de las librerías. O sea, hacemos cosas que genere conversación con respecto a la lectura y nos permita a nosotros también conocer qué es lo que está pasando, cuál es el mayor prejuicio. Los jóvenes no leen, los jóvenes no se organizan.
Uh-huh.
Venimos tirándolo abajo de hace 5 años.
Rato.
¿Qué pasa con la poesía?
La poesía, mira, eso es algo bien personal, porque te doy un ejemplo, hablando de prejuicios. Yo soy una lectora muy ávida de ciencia ficción y fantasía. Soy un queso, si me permiten la expresión, para la poesía. ¿Qué pasó? Yo decía, bueno, tal, no, porque no me siento capaz de poder leer poesía. Cuando hicimos el año pasado, hicimos mes temático poesía en el Club de Lectura.
Vos dijiste,
dije,
me rajo.
Voy a llevar en un cuartito. Dije, la voy a pasar horrible porque no voy a entender nada. Entonces, ¿qué hicimos? Trajimos a Jairo Rojas Rojas, que es un poeta venezolano que trabaja mucho, es escritor y también tiene como mucha movida cultural acá, para que él nos contara, nos diera como un contexto de la poesía, para que a mí me brindara algún tipo de herramienta básica para que cuando yo leo no me sienta desnudo.
El encare.
El encare. Salió Idea Vilariño.
Uh-huh.
Una hermosura, o sea, me enamoré de Idea Vilariño y así como me enamoré de Idea, conocí a Nicanor Parra. O sea, eso fue la posibilidad del club, o sea,
claro.
Me dio la puerta a la poesía para que yo pueda seguir investigando por la mía y también con mis compañeros, pues mis compañeros también es, pa, pero mirá, si te gustó Idea, probá Nicanor y si te gusta este, probá con tal y ni te digo la poesía ultra joven uruguaya. Todo el movimiento que hay de orientación poesía y Hosky y el trabajo del Camino de los Perros, que si no lo conocen los invito a que lo conozcan porque
bien.
Son súper súper fuertes con los slams de poesía, la red de jóvenes escritores de Uruguay.
Está buenísimo,
también.
Hemos hecho acá notas de las competencias que se dan, son como riñas de
sí,
poesía.
Sí, sí, los slams son maravillosos. Y se hace mucho eso ahora.
Sí, qué enriquecedor es realmente cuando se abren las puertas, ¿no? A veces es simplemente eso, tener a alguien o a quienes puedan abrir la puerta para que puedas conocer nuevos mundos. A veces es un poco falta de iniciativa,
sí.
De estar desde nuestras casas y la necesidad que hay que surjan este tipo de corrientes, este tipo de grupos. Vamos rapidito a una pausa y continuamos conversando con Joana Pelufo, coordinadora del Club de Lectura UI.